toda una generación marcada por la droga. La Galicia de los años 80 y 90 tenía un símbolo común, el narcotráfico. Mucho se ha hablado de este tema, pero quizá faltaba una visión histórica de este fenómeno. Esto es lo que consigue el periodista y escritor Nacho Carretero con su libro Fariña, un recorrido desde el inicio del contrabando de tabaco hasta la actualidad, pasando por el auge de la cocaína que hizo de Galicia pues una nueva Sicilia. Nacho Carretero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Cuál es el punto de partida de este libro? ¿Cómo te decides a escribir sobre esto?
Bueno, el punto de partida básicamente es ser gallego y vivir en ese contexto. Como lector, casi como lector friki diría, siempre seguí el fenómeno muy de cerca y pensaba, ¿no? Pensaba desde chaval, joder, esto lo sabrá el resto de España, lo que está pasando aquí, las cosas que ocurren. Y bueno, creo que es uno de esos fenómenos que tenemos en España y que no le prestamos la atención, que muchas veces nos fascinamos por la mafia italiana o por cárteles mexicanos y hay temas aquí que tienen unas posibilidades tremendas. Este era uno, y en cuanto tuve la oportunidad de plasmarlo, Libros del Cao me la dio, pues hacia adelante.
Cuentas en un pasaje de este libro que la cárcel de Carabanchel fue el inicio de todo.
Bueno, es una frase hecha, ¿no? Pero en la cárcel de Carabanchel coincidieron los contrabandistas de tabaco más importantes de Galicia y algunos de los capos de los cárteles colombianos que estaban encarcelados ahí porque habían venido a España huyendo de la DEA y huyendo del gobierno colombiano. En ese encuentro, pues, se ponen de acuerdo, aunque ya se conocían, se ponen de acuerdo para ampliar el negocio de los colombianos a España, y cuando los colombianos descubren el tinglao que hay montado en Galicia, las redes, la infraestructura y la impunidad, pues se deciden a utilizarlos, y por eso se dice muchas veces que el narcotráfico nació en la cárcel de Carabanchel.
¿Era Galicia un entorno propicio para poder llevar a cabo un negocio de estas características?
Era idóneo, porque después de muchísimos años de contrabando de tabaco con organizaciones como la de Sito Miñanco o Marcial Dorado o Laureano Ubiña, los contrabandistas gallegos tenían Galicia controlada. Había alcaldes de pueblos de Galicia, como Ligero, al que apodaban Ligero porque escapaba muy rápido la Guardia Civil, o como el alcalde de Nene Barral, el alcalde de Ribadumia, que eran contrabandistas. Fraga era amigo personal del jefe de todos los contrabandistas, Vicente Otero. Entonces, las autoridades, la política y los ciudadanos, el contrabando no lo condenaban. Cuando se dio el salto, la infraestructura y el escenario estaba perfectamente montado.
¿Se miraba para otro lado?
Se miraba para otro lado, no solo eso, sino que el contrabando era algo que estaba bien visto porque daba dinero y riqueza a Galicia, a una Galicia que consideraban los gallegos abandonada por el Estado. Entonces, cuando se empieza a traficar con cocaína, la gente prefiere no meterse o no enterarse bien de lo que está sucediendo, y eso permite que haya unos años en los cuales pues se dan escenas como Sito Miñanco en descapotable por Cambados y presidente de un club de fútbol, o Ubiña viviendo en un pazo con guardaespaldas con metralletas. Eso ocurrió en las Rías Baixas no hace tanto y no tan lejos.
¿Cuánto dinero se llegó a mover?
No sé darte una cifra, pero te puedes imaginar, la cocaína es el producto más rentable que existe, si incluimos lo legal y lo ilegal. Se movió una cantidad bestial de dinero, hablamos de millones y millones, hasta tal punto que los intereses llegaron muy lejos y salpicaron a gente de muy arriba. Yo creo que ningún movimiento criminal organizado tiene éxito si no es con la connivencia del poder, y en este caso no fue una excepción. Si había dinero, había poder, y si había poder, había intereses. Por eso triunfó el narcotráfico y por eso sigue, que a veces pensamos que no, pero sigue el narcotráfico en Galicia.
Y las relaciones entre los diferentes clanes, cuentas en el libro pues que había como buen rollo, ¿no?, entre ellos.
Sí, porque había negocio de sobra. En realidad era una cuestión de que había tantísima cocaína que entraba por Galicia, que al final es un territorio concreto, no demasiado grande y no demasiado poblado, que el negocio era suficiente para todos, y por eso nunca se llegó a una violencia o una guerra. De hecho, cuando la hubo, que fue a principios del siglo XXI, en los años 2000, fue cuando llegó el relevo y nuevos chavales tomaron los mandos de los clanes, y ahí sí que empezó a haber ajustes de cuentas y bueno, guerras entre ellos, porque Galicia ya no era desde hace unos años una puerta tan monopolio de entrada en Europa como llegó a ser, sino que es una puerta más de las muchas que hay, y entonces ya están más codiciadas las descargas.
¿Cómo funciona un clan de la droga, una organización de esta naturaleza?
Bueno, los clanes actuales, que la policía estima que actualmente en Galicia hay unos 10 o 12 activos, ya no son esas organizaciones mafiosas de las que hablábamos, con un poder tan grande y con muchísima gente a su servicio, sino que son clanes más pequeños, normalmente familiares, y que se dedican a introducir la cocaína en tierra, al narcotransporte. Aceptan al mejor postor casi, pues descargas de organizaciones colombianas, y la mayoría de las veces tienen que coordinarse entre ellos. ¿Cuál es la particularidad? Que los clanes gallegos se dedican a las grandes cantidades, no al menudeo. Por Galicia entran 3-4 toneladas de cada vez. Y otra singularidad es que desgraciadamente son muy buenos, son muy eficaces y son los preferidos por los latinoamericanos, de manera que Galicia siempre está ahí, en el punto de mira, ¿no?
Supongo que en el libro también destacas el papel que han jugado las madres gallegas en toda esta historia.
Sí, es un papel fundamental. Las madres, como representación de una parte de la sociedad gallega, que se levanta contra estos señores, en un momento además que levantarse contra estos señores era arriesgar la vida, era jugarse la vida, porque ellos tenían mucha fuerza y mucho poder, se creían invulnerables. Asociaciones como Érguete, que significa levántate, o la Fundación Galega contra el Narcotráfico, pues son ellos los que, en medio de un silencio o de una sociedad complaciente, se enfrentan cara a cara con los narcotraficantes y van a los juicios, van a sus casas, van a las puertas de los pazos. Ya hacían scratches, cuando no se hablaba, no se sabía ni lo que eran scratches, ya los hacían estas madres. Entonces Galicia les debe muchísimo.
¿Hay algo que te haya sorprendido en el proceso de investigación para acabar con este libro, claro?
Me sorprende la presencia que existe aún todavía, actualmente. Pues muchas veces en el imaginario popular el narcotráfico gallego es algo del pasado, y me sorprendió ver que no, que está muy presente. Por ejemplo, hace 2 años iba a ser el juicio contra uno de los clanes, el de los pasteleros, que estaba basado en un arrepentido, un testigo clave. Bueno, pues este testigo clave a 2 días del juicio desapareció. Y llegaron unas cartas al juicio diciendo que era todo mentira y que se arrepentía. Y el otro testigo, que era un marinero venezolano que venía en el pesquero con la droga, fue encontrado muerto dentro de un congelador en un pueblo al lado de Vigo. Estas son cosas que dices, joder, pasaron hace 2 años, no es ninguna broma y sigue, ya no es lo que era, pero esto es un fenómeno que sigue en Galicia, y eso fue lo que más me llamó la atención, tal vez.
Nacho Carretero, escritor, periodista de este libro, Fariña, recorre la historia del narcotráfico en Galicia hasta la actualidad. Gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte.
Un placer, muchas gracias.